Martes, cuando son las 1:31 p.m, les habla Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Un día marcado por la apoderación, no sé si existe la palabra, pero el ataque de Rusia a una gran planta nuclear, la más grande de Europa, que queda justamente en Ucrania, se llama la central de Zaporilla. En un primer momento se creyó que podía ser un reactor el que estuviera incendiado. Más tarde se supo que no, que era una de las plantas de las oficinas y que no estaba en la planta misma, descartando así peligros de radiación. Con todo, la situación puso de pie a Europa, cayendo todas las bolsas, incluso opacando los excelentes números respecto al informe de empleo del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Este era un informe que se esperaba ansioso y que fue muchísimo mejor de lo esperado. Se crearon 678.000 puestos de trabajo en Estados Unidos, bastante más que el mes pasado y el mejor número desde febrero justamente del 2020, en años prepandémicos. Así todo, las bolsas no responden bien a este informe, básicamente por la difícil situación que está viviendo Europa en estos momentos. Complicado, y obviamente afectando también en Chile, que si bien ayer se había desacoplado un poco la tendencia mundial, hoy también ve sus valores un poquito, sigue subiendo, pero 0.66, un poquito menor que el día de ayer. En Chile, ayer se votó, como conversamos, el informe de la Comisión de Medio Ambiente y de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, y le fue bastante mal. El Pleno solo aprobó 6 de los 40 artículos que se presentaron en ese momento, así que, bueno, esto significa que esos artículos vuelven a la comisión y tienen que redactarse, y solo quedan estos 6 que sí pasaron, que hoy día se comienzan a ver en particular, es decir, inciso por inciso. Y parece que ya llegó, se hizo esperar, se hizo de rogar, pero ya lo tenemos. Doctor Camus, ¿cómo está usted?
El primer programa que vamos a hacer, pero es un gusto para mí, un hito. Que hoy es 4 de marzo 2022.
Así lo va a anotar en tu agenda.
Hace mucho tiempo no hablaba con una mujer.
¿No hablaba con una mujer o no hablaba con una mujer en el programa?
Bueno, lo que usted quiera. ¿Cómo estamos con todo? Está todo indefinido todavía.
Todo bien revuelto, sí, bien complicado.
Muy revuelto, muy complicado. En la película de internacional, en la película nacional. Y para mí la nacional ha sido totalmente terrible por ahora.
Perfecto. Sí, bueno. No son buenas noticias, lo conversábamos, lo decíamos al comienzo del programa. Hay que esperar, pensando a lo mejor, buscándole el lado lleno del vaso en Brasil. Ahí mostró buenos números y se anuncia el fin de una pequeña recesión que vivió, pero si no hay mucho bueno que contar. Quizás lo que pasó ayer también en la convención constituyente, que el Pleno rechaza la mayoría de los artículos que se habían presentado, y eso obviamente da pie para que se busquen nuevos consensos y se reescriban sobre todo los artículos más polémicos que ponían en entredicho los temas sobre todo productivos y de desarrollo del país.
José, la pregunta ahí es por qué tenemos que invertir tanto tiempo, tanta discusión en cosas que generalmente, con el sentido común, son rechazadas. Estamos totalmente siendo ineficientes, o sea, todo rechazado, y más encima pensando en que la gente no lo iba a rechazar. Ya era tan tonto todo que lo rechazaron igual. Entonces, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo discusiones que ojalá algún día lleguen a decir, ya, por lo menos lo discutimos, ya.
Ahí, claro, pero también fue el mecanismo que nos dimos como sociedad para tratar de buscar una solución a un momento histórico súper complicado que era el estallido social. Finalmente, la solución institucional que se logra es justamente esta convención constituyente, esta nueva constitución, y esta propia constitución se fijó un modo de proceder. Un reglamento que es el que se ha ido siguiendo. Sí, hay veces uno puede discutir si es bueno o no es bueno, si nos gusta o no nos gusta, y es muy bueno que se discuta porque además hace mucho más democrático todo el proceso. Pero esto de perder tiempo, claro, es relativo porque finalmente son las reglas que nos pusimos o que la institucionalidad se dio justamente para salir de un momento que era muy, muy complicado.
José, perdona, pero es nuestro primer programa en vivo. Uh-huh. y te digo que yo no entiendo por qué tenemos que perder tanto tiempo discutiendo tonteras. Ese es el tema para mí. O sea, podríamos hacer una terapia de psiquiatra o algo para encontrarnos con nuestros errores, pero esto no da para eso. O sea, que se discuta a un extremo y después se rechace por la misma gente que diga, oye, estamos hablando tontera, es pérdida de todo, es pérdida de tiempo, es pérdida 155 personas discutiendo una cuestión que pasó por la comisión, que lo hablaron, presentaron los puntos, sí, y después todo se rechaza. Bueno, buena noticia en todo caso.
Es una buena noticia. Pero, doctor, para no seguir discutiendo nosotros tampoco, le aviso que ya está nuestro pantallazo. Ya está con nosotros Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management.
Cristóbal.
Hola, Cristiano, hola, Josefina, ¿cómo están?
Hola, Cristóbal, ¿qué tal?
Muy bien, y usted, gusto saludarlos.
Gracias, igualmente. Cuéntanos, ¿cómo está la cosa?
Sí, a ver, el día de hoy los mercados, en parte también como ha sido la tónica durante los últimos días y en línea con las tensiones geopolíticas entre Rusia y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los mercados de renta variable presentan el día de hoy retrocesos importantes, principalmente focalizados en las regiones más expuestas al conflicto, llámese Europa emergente y Europa desarrollada como tal. En la medida de estas preocupaciones que han habido durante las últimas horas respecto de este ataque de Rusia a una de las plantas, ¿no es cierto?, de generación de energía nuclear, la más grande del mundo, y que de alguna forma ha vuelto a intensificar las tensiones o la incertidumbre de los inversionistas en general. Y lo que hemos visto en general durante esta última semana, extendiéndonos un poquito más el rango de análisis, ¿no?, en general, ¿no es cierto?, que con bastante volatilidad en los mercados, la medida que las preocupaciones tienden a encapsularse entre las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, entre Rusia y Ucrania, hemos visto que algunos mercados han tendido a aumentar, pero a medida que han habido respuestas más violentas de parte de Rusia, nuevamente, ¿no es cierto?, han deteriorado los activos. Y en general, las bolsas desarrolladas cierran la semana con retrocesos importantes, destacando, ¿no es cierto?, la baja en Europa, algo mejor se ha comportado Japón con su característica defensiva, y en los emergentes, aquellos que se benefician del alza que hemos visto en el precio de las materias primas,
pasa a restricciones de dichas ofertas, sí, perdón, Latinoamérica que con interrumpa, así ¿perdón? Como extra, o sea, una caída de 5% casi en todas las bolsas europeas, están asumiendo que el conflicto realmente ya le están tomando importancia, o sea, 5%, incluso veo el índice de Italia que cayó un 6%.
Claro. El día de hoy cae, ¿no es cierto?, de manera bien relevante, en su mayoría por variaciones, ¿no es cierto?, menores o inferiores, ¿no es cierto?, o caídas más grandes que un 4%, la bolsa de Alemania, la bolsa de Francia, ¿no es cierto?, y acumulan en la semana un retroceso un 10%, casi, prácticamente las bolsas de la zona euro. Y el día de hoy con bastante presión. Esto asociado a este evento, como tú mencionas, ¿no es cierto?, de las preocupaciones respecto de esta planta nuclear. Ahora, claramente acá hay, y es súper bueno el punto que tú tocas, Cristian, porque aquí, para analizar lo que pueda pasar la próxima semana, los mercados algo están recogiendo, ¿no es cierto? Y aquí pueden haber de alguna forma como dos escenarios, ¿verdad? Los que en general apuntan a que este conflicto, al menos en el corto plazo, podría continuar. Bueno, Rusia consigue tomar el control de Kiev de alguna forma más rápida, y quizás el conflicto se encapsula en las sanciones que ha decretado la OTAN hacia Rusia, ¿no es cierto? Y que sería una cosa más dirigida hacia los activos de Rusia como tal. O tenemos una situación mucho, ¿no es cierto?, más extensa, mucho más prolongada, que pueda tener efectos colaterales, no sé, como por ejemplo este impacto, ¿no es cierto?, en esta planta, o medidas de otra índole por parte de las principales potencias de la OTAN, que pudieran generar un escenario, ¿no es cierto?, más disruptivo para el mundo en general.
En ese sentido, Cristóbal, JP Morgan entregó un informe que decía que creía que Rusia se dirigía a un colapso incluso similar al de 1998.
Claro, hay en estos dos escenarios los activos de Rusia no están en una buena posición y la economía de Rusia no va a estar en una buena posición. Han habido en general, en materia de consenso, disminuciones por un lado en las proyecciones, ¿no es cierto?, de crecimiento, que es algo que ha pasado a nivel internacional y principalmente en Rusia, que se espera una recesión para esa economía durante este año, aumento las proyecciones de inflación en línea con la variación del precio de las materias primas, ¿sí? Y además en lo que tiene que ver con las sanciones como tal y las complicaciones en materia de mercado financiero que han habido para Rusia, claramente se empiezan a eliminar escenarios un poco más catastróficos. Ahora, de hecho, durante esta semana hubo un instrumento de deuda que Rusia no logró cumplir con el pago de su cupón. Hay 30 días para que finalmente pueda hacer frente a esta situación. Pero sí, la buena noticia es que en comparación a periodos como el año 98 o incluso, más cercanos a la situación de Crimea, en general la exposición del resto del mundo hacia Rusia ya es bastante más contenido, y también de Rusia hacia el resto del mundo. Posee Rusia, ¿no es cierto?, una posición acreedora neta, con menor dependencia de activos internacionales, y el resto del mundo también una menor dependencia hacia Rusia. De hecho, en lo que tiene que ver con la exposición del sistema financiero de Europa hacia Rusia como tal, o de Estados Unidos hacia Rusia como tal, es bastante menor, lo que de alguna forma permite prever de que una situación más compleja en materia de mercados financieros o impago de deuda por el lado de Rusia pudieran ser contenidas. ¿No es cierto? Este no es todavía el escenario central, pero sí, en la medida que el conflicto se extiende más allá de lo que uno podría haber previsto inicialmente, o tiene consecuencias secundarias y hay sanciones, ¿no es cierto?, más estrictas en lo que tiene que ver con los activos hacia Rusia como tal, y son los activos de Rusia, destacando la eliminación, ¿no es cierto?, de este código SWIFT por parte de Rusia, se empiezan a abrir otro tipo de escenarios. Hasta hoy día Cristóbal,
mira, te quiero plantear así, y espero seguir un poco más el programa, porque es como un extra esto. Yo siento que Rusia, todo lo que es mercado internacional, todo lo que hablamos nosotros, les da lo mismo al final. O sea, es una economía que va a ser castigada por todo, pero es una economía que puede funcionar de manera independiente. Los rusos son como un planeta, o sea, de la Tierra, del mundo, tienen como, no sé, un porcentaje muy importante, y ellos van a sobrevivir sin los mercados internacionales, sin las transacciones de la bolsa de Rusia. Llevan 8 días cerrados, pero la gente sigue comiendo. No sé si me entendí el comentario por el sí. Lado que va, que estos gallos están preparados para no hacerle caso a todo lo que nosotros opinamos.
Es porque lo que tú mencionas es, bueno, que a Rusia quizás mucho las sanciones pudieran no importarle, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que tú dices, que mucho impacto sí. Podría no generar y podría importar. Bueno, hay distintas líneas, ¿no es cierto? Distintos frentes. Uno lo que tiene que ver con impacto económico, eso sí se va a sentir. Lo comentábamos recién en materia de proyecciones, se espera una recesión bastante importante para Rusia, principalmente el primer semestre de este año. Cuando una economía pasa de tener relaciones con el resto del mundo hasta estar cortada, eso genera un impacto económico de manera indudable. El comercio internacional y la apertura hacia el resto de la economía tiene beneficios que son bastante claros en lo que tiene que ver con el intercambio, de poder, ¿no es cierto?, apalancarse en las sinergias o los beneficios de producir quizás a costos menores una mayor diversidad de bienes, podría acceder, ¿no es cierto?, a una mayor diversidad de bienes y a un costo más bajo, que eso solo beneficia de alguna forma al comercio internacional. Y transformarse de alguna forma en autarquía, impacto económico sí tiene. Ahora, lo que tú mencionas es que que Rusia, respecto al último tiempo, ha estado quizás o se encuentra mejor preparado que otros eventos en la historia para hacer frente a una situación como esta, y eso es así. Eso es así, tiene una menor, ¿no es cierto?, dependencia, lo que tiene que ver con los mercados internacionales, tiene una menor necesidad, ¿no es cierto?, acceder a ellos también, pero sí también es cierto que es muy difícil para un país poder, ¿no es cierto?, avanzar sin tener acceso a los mercados de capitales a nivel internacional. Pensemos en una compañía, pensemos en una empresa que trata, ¿no es cierto?, de poder subsistir o avanzar o crecer sin tener acceso a los mercados de capitales. Una situación bastante compleja y que se deja sentir finalmente. Ahora, eso, y ahí para cerrar la idea, sí está en una posición que quizás es más positiva que antes en términos de que no hay tanta dependencia, pero eso no quita de que no van a haber impactos en los mercados rusos y en la economía rusa, que es básicamente lo que hemos visto durante el último tiempo. Tú lo mencionaste, la bolsa en términos de renta variable o renta fija en Rusia, esos mercados están hoy día paralizados, ¿no es cierto? Los indicadores que tratan de traquearlo muestran desvalorizaciones importantísimas, mayores al 50%, y eso da cuenta de alguna forma el impacto que tiene Rusia en el corto plazo.
Cristóbal Doberti, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes, José. Gracias. Miguel, que estén bien.
Chao. Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Si necesitas un empujón para tu nuevo departamento, con parte de pago Almagro aceptamos tu casa o departamento en parte de pago y el resto lo hacemos nosotros.
José, dime. Te digo, este programa lleva 14 años, de los cuales hemos estado como 8, 9 con Santander, que volvió. Imagínate. Y volvió con todo. O sea, tú 5,000 pesos podés invertirlo acá y allá, pero ellos te leen el perfil de riesgo.
Yeah.
O sea, algo que uno no tiene acceso porque es más premium, Santander lo está dando en general. 5,000 pesos de inversión a través de la cuenta, increíblemente bien. Santander.cl.
Oye, y construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto.
Oye, por fin se pronuncia bien esa cuestión.
Es que me he forzado, lo he practicado.
Sí, pero hay mucha gente que no... licenciado como que habla como Tarzán. Oye, y el mercado libre, es que el mercado libre, yo me siento en la libertad absoluta de pedir todo. De repente a uno le da un antojo de un producto que diga el cable para acá, para allá. Necesito cable para conectar y cargar el teléfono mientras no estoy. Todo en mercadolibre.com y con además Mercado Pago.
Me encanta Mercado Libre, lo uso muchísimo, ¿sabes tú?
Sí.
Sí, mucho. Es un gran compañero en mi vida y en mi familia.
¿Qué compraste?
Lo último que compré fue libros escolares, no tan sexy. Oye, Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con su nueva colección. Ven a conocerla en todas nuestras tiendas. Muy importante la elegancia.
Oye, y para mí este es un orgullo, José. Mercado G la fundamos con el licenciado.
Yeah.
Ahora es británica. En Chile, mercadosquia.com, y uno puede hacer todo lo que se le parezca en partir. O sea, queréis comprar petróleo, creéis que el dólar va a subir, crees que en realidad Estados Unidos está barato, todo lo puede hacer a través de mercadosquia.com. Además, tiene un equipo de asesores excelente. Mercado G, o sea, todo junto, .com. Perfecto.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada.
Y este segmento ya es una tradición, doctor Camus, ¿no? De los emprendedores, donde destacamos a los emprendedores de Chile. ¿Ah?
Todos los que pasan por acá se convierten en unicornio.
En unicornio. Bueno, acá hay una persona, Juan Eduardo Orlandi, que es gerente general de Magical. ¿Qué es Magical? ¿Qué? Magical es una aceleradora. ¿Ah? Dígame.
¿Cómo lo dijiste que Magical. Fue? Ya.
Magical es una aceleradora que incorpora un fondo de 10 millones para invertir en startups tecnológicas. ¿Qué tal, Juan Eduardo? ¿Cómo estás?
Hola, Josefina. Hola, Cristian. Súper bien acá. ¿Todo bien?
Qué bueno. Bueno, cuéntanos un poco qué hace Magical. Se trata de una aceleradora. ¿Cuáles son los negocios que están viendo? ¿En qué están poniendo el acento por estos días?
Súper. Bueno, efectivamente Magical es una, como decías tú, aceleradora. Nosotros, y combinada con una consultora de negocios, ¿ah? Porque nosotros hacemos inversión en startups. Son compañías de altísimo potencial que están creciendo muy rápido, ustedes las conocen bastante bien, hacemos inversiones en etapa bien temprana y luego de eso desplegamos un abanico bastante amplio y al mismo tiempo bien concreto de aporte de valor a estas compañías para acelerarlas y asegurarnos que puedan llegar a su máximo potencial lo antes posible. Y ahora empezando el año estamos partiendo con un nuevo fondo, el que nosotros llamamos Magical 2, siendo que nuestro fondo original Magical 1 ya se terminó de invertir el año pasado. Este es un fondo, y corrijo, es de 5 millones de dólares. Ay. Probablemente va a cerrar un poquito más grande que eso, pero es un tamaño de fondo muy apropiado pensando que tú estás entrando en compañías en etapas tempranas, cuando todavía no están valorizadas en 10 millones de dólares, sino probablemente, digamos, alrededor de un tercio de eso. La ficha no es tan grande de entrada, entre, por ejemplo, 120 a 150 mil dólares. Después con la posibilidad de reinvertir una segunda ficha entre 300 a 400 mil dólares. Pero acá el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, dado que la ficha es pequeña, con 5 millones tenemos un plan de invertir en entre 17 y 20 compañías, que es un buen número en el cual tú, luego de invertir, puedes entonces enfocar la energía y tus HH para prestar todo el apoyo que sea necesario.
Perfecto.
Oye, el tema es demasiado estructural, digámoslo así. Porque las empresas, los empresarios en general partieron de poco, en el garage, haciendo cosas que eran realmente innovadoras, y ahora vemos como una capacidad del mundo generar valor a partir de empresas creadas muy rápido. ¿Cómo se contesta eso versus la tradición de evaluar la empresa de la manera tradicional? ¿Me voy a entender o no?
Leí dos puntos ahí. Uno, de cómo puede ser que hoy día las empresas crezcan tan rápido. No sé si el foco está un poco en la valorización, pero yo creo que acá se juntan sin duda varios fenómenos. La tesis de este fondo, y la compartimos con algunos de los fondos también del mundo startups, es en compañías que son esencialmente están basadas en software. O sea, acá estamos buscando tecnología disruptiva, nuevos problemas o problemas que ya existían, pero se está trabajando principalmente con software, y el software es extremadamente escalable, mucho más que si tú estuvieras trabajando con un producto, digamos, físico. O otro tipo de negocio de servicio, etcétera. El software es muy escalable, y eso se junta hoy día con que, además, antes igual una empresa de software hubiera crecido más lento porque tenías que viajar a convencer a tu cliente, más encima era una empresa que tiene menos de un año de historia. Pero hoy día ya hay un cambio de mentalidad, por un lado. Por otro lado, estáis pudiendo tener reuniones de forma virtual. Eso hoy día ya es el formato. El mercado tanto masivo, el B2C, digamos, y el mercado de las compañías están mucho más abiertos a evaluar y utilizar servicios que son 100% digitales. Entonces, bueno, es un poco el lado ahí del efecto pandemia, que básicamente a la fuerza y con harto dolor forzó a que el mundo se digitalizara, y los emprendedores hoy día están sin duda aprovechando eso.
Juan Eduardo,
oye, perdón, José, sí, pero no puedo aguantar preguntarle. El tema de los software, de cómo uno va a atacar cierto mercado, ¿es patentable? ¿Todo el mundo lo puede hacer? Porque si yo le digo, oye, el software de YouTube, ¿por qué funciona? Por esto, por lo otro. Pero nadie sabe casi. Son como laboratorios de gente como experimentando y que con la química, ¿no?
Sí. A ver, mira. A ver, el caso de YouTube es bien extremo porque ahí YouTube, la cantidad, no sé si han visto por ahí el número, la cantidad de data que maneja YouTube es realmente una locura. Y eso sí que es rocket science, pero hay muchos startups que son profundamente científicos en su software. De hecho, no sé, varios de los casos que han visto acá, pero por no ir más lejos, Not Company, que tú decías, vende un producto, sí, pero el valor ahí está en el algoritmo que hace la receta, ¿me entendí? Ese es profundamente científico y eso es muy difícil de copiar, a pesar de que hay varias otras compañías tipo Not Company en el mundo. Pero la pregunta que tú haces sobre el tema de las patentes es clave, porque tradicionalmente, incluso desde gobierno, se buscaba financiar siempre una idea de negocio, pero que fuera patentable, porque la patente era como la seguridad máxima de que tú ibas a poder resguardar el valor de lo que estabas creando y nadie te iba a copiar y te iba a pasar por encima, ¿ya? Para bien o para mal, en el mundo de software, a menos que tú estés usando un algoritmo que es profundamente científico, una cosa muy compleja, lo más probable es que te puedan copiar, si es que se consiguen el capital y deciden hacerlo. De hecho, un ejemplo es Rocket Internet, una organización que se dedicó solamente a copiar startups exitosos y le fue muy bien, indudablemente. Entonces, el mundo software, patentar realmente no es la vía. Es súper difícil patentar el código porque alguien puede hacerle un pequeño cambio y ya este es un código diferente. La patente no es el camino, sino que hay otras formas que son más intensivas y te voy a decir un par de ejemplos. Una es básicamente siendo el primero que llega al mercado y agarrando de los clientes más significativos. O sea, me agarré los tres. Por ejemplo, si yo hago un software para retail en Chile, me agarré los tres retailers más grandes y ya, bueno, cópiame si querés, compíteme, pero aquí este mercado ya es mío. Y la segunda
es como la esencia del mercado, del mercado libre, como es como una fiebre del oro, casi.
La otra manera es ir desarrollando tu software de manera permanente. Entonces, te van a poder copiar lo que tú vas desarrollando, pero siempre van a ir un paso atrás de ti. Entonces, ese, lo que le llaman el roadmap tecnológico, o sea, ¿cuál es tu plan? Me encanta lo que hay hecho hasta ahora. Por ejemplo, inversista, quiero invertir en tu compañía, pero muéstrame qué nuevos productos vas a ir sacando en el tiempo.
Oye, última pregunta, ¿por Dale. Qué no nace un Google que busque todo con el mismo algoritmo, pero no te metan los anuncios y sea un Google realmente verdadero?
Bueno, hay buscadores que son, digamos, porque este sería un buscador, digamos, ad honorem, en el fondo, si no haces el negocio del marketing, que es tan rentable para plataformas como Google, Facebook, etcétera.
Bueno, por eso nació Google.
Sí, pues, pero hoy día Google
pero está también tener un plan de negocio, porque si no era inviable.
El modelo de negocio, exacto, claro. El modelo de negocio. Puede haber otro modelo de negocio ahí, pero sin duda hoy día ese ha sido el más rentable para
Sería este suscripción, si no hay mucha alternativa.
Exacto. Ah, podría ser que si tú lograras cerrar negocios en base, si este fuera un buscador claro. específico para compañía y tú logras y te llevas un porcentaje de lo que se cierre, pero eso al mismo tiempo es súper difícil asegurarlo.
Entonces, claro,
pero
eso ya sería como una plataforma de trading,
claro,
no un buscador
sería
necesariamente.
Sí.
Ya. Oye, Juan Eduardo Orlandi, mucho gusto, qué bueno que te respondiste a nuestra llamada y estaremos hablando. Sí. Mucha suerte.
Genial, un abrazo.
Hasta luego, chao. Y nosotros nos tenemos que despedir corriendo, doctor Camus.
Totalmente, sí. Un gustazo, José.
Igualmente. Ya viene el último capítulo de Visionarios y después Santiago Adicto. Nos vemos, chao. Buen fin de semana.
Bien, chao.